Veni Sancte Spiritus, et mi celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni Dador Mulierum, veni Lumen Cordium.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Qué grande la solemnidad que celebrábamos con toda la Iglesia ayer domingo. Cristo, Rey del Universo. Pero es verdad que hoy en día muchas veces no se entiende la expresión Cristo, Rey. No se entiende porque los reyes de nuestro tiempo pues son muy distintos de aquellos reyes de la antigüedad. Hoy hay pocos países donde haya monarquía, y las monarquías hoy en día suelen ser parlamentarias, como la de España, donde el rey no es el que manda, sino el que representa al Estado, y de alguna manera es el gran embajador del país en el ámbito internacional. Pero eso no hace mucha referencia a las connotaciones que tenía en la antigüedad la realeza. Celebrar a Cristo Rey era celebrar la victoria de Cristo sobre todos los enemigos, sobre el demonio, sobre el pecado, sobre la muerte. Era manifestar la soberanía de Cristo, no ya tanto como Dios, que nunca la dejó de tener, sino incluso la soberanía de Cristo en cuanto hombre, en cuanto ser humano. Es la humanidad de Cristo la que es ensalzada hasta esa realeza universal, porque ha sido obediente esta humanidad a la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Así ha reparado, y más que reparado, la desobediencia de Adán. Adán, que era rey de la creación, perdió su realeza porque dio la espalda a Dios. Y entonces, en lugar de verse, como le decía el tentador, igual que Dios, lo que se vio es desnudo, es decir, frágil, débil, desprotegido. Porque cuando el ser humano, que ha sido creado para Dios, da la espalda a Dios, lo que hace el ser humano es perder su razón de ser y se siente solo y se siente débil. A veces lo trata de disimular con la rabia, lo trata de disimular con la violencia, pero ni la rabia ni la violencia son verdadera grandeza o fuerza, son más bien los signos en la naturaleza de quien tiene miedo, son los signos en la naturaleza del que ataca con toda su fuerza porque se siente con un terrible y pavoroso sentimiento de peligro, de que alguien o algo quiere acabar con él. Por eso la humanidad, en la medida que ha dado la espalda a Dios, no se ha hecho más libre ni se ha hecho más fuerte, sino que lo que ha experimentado es precisamente la pérdida del sentido y el desvalimiento, que se trata de aceptar, que se invita a acoger con resignación, a vivirlo con paz y tranquilidad, aunque nos carcoma por dentro, porque hay algo en nuestra propia naturaleza que se resiste a la aniquilación, que se resiste a ese sinsentido y a esa nada. Hay algo en nosotros que se resiste a tener que competir violentamente con nuestros semejantes para poder obtener un espacio de confort y de bienestar en este mundo, porque aquí se acabarían todas nuestras esperanzas. Pero la realeza de Cristo que celebramos hoy y que es consecuencia de su Pascua, hace que su humanidad aparezca realmente en cuanto es el nuevo Adán. Es el signo de esperanza para todos los que le son semejantes, para todo hombre y mujer que ha venido a este mundo. Cristo Rey es el Cristo hombre, y su realeza, su poder, es sobre todo sobre el pecado y sobre la muerte, y por lo tanto sobre Satanás. Y lo que se expresa en la realeza de Cristo, en primer lugar, como signo de su soberanía, es su libertad. Cristo Rey es el Cristo plenamente libre, que vive en armonía con el Padre y el Espíritu Santo y con toda la humanidad y con toda la creación. Esta fiesta de Cristo Rey, esta exaltación del Pantocrátor, del Señor universal, en la humanidad de Cristo, insistimos, es la expresión del reencuentro del ser humano con su vocación, con su ser. Y eso es como consecuencia del reencuentro con su Dios, con el Dios creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos hizo para sí y que se goza en abrir las puertas de su intimidad divina para acoger al ser humano que ha creado. A su imagen y semejanza lo creó. Y los creó hombre y mujer para hacerlos capaces de él, para que entrasen en el misterio de su corazón divino y gozasen de la plenitud de Dios y por lo tanto gozasen de todo. Pues en Dios todo subsiste y todo encuentra su acabamiento. La solemnidad de Cristo Rey es la exaltación de la esperanza humana. Una esperanza que tiene su apoyo, su fundamento y su querer en Dios, en el Dios creador y redentor. Cristo Rey no es un soberano que nos esclaviza, sino que es el primogénito de muchos hermanos que anuncia la vida y la vida en plenitud, que anuncia la verdad del ser humano, que proclama la esperanza para toda la humanidad. Cristo Rey es ese foco de atención. Reina Cristo en la cruz. Y es desde la cruz desde donde Él atrae a todos hacia sí. Cuando yo sea elevado, había anunciado proféticamente, cuando yo sea elevado a lo alto, atraeré a todos hacia mí. La realeza de Cristo es el foco de atracción para todo corazón humano. La solemnidad que hoy celebramos, situada después de la reforma litúrgica del Vaticano II, aquí al final del año cristiano, es como la expresión de hacia dónde caminamos. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es reinar con Él. Reinar con Él, vivir con Él en esa comunión obediencial y amorosa con el Padre. Es encontrar en Él nuestra paz y nuestra alegría, la felicidad plena. Es contemplar el acabamiento de la obra de la creación. Dios no ha hecho el mundo para la muerte y la destrucción, para el conflicto y la violencia, como parece que el mundo está abocado constantemente en la perspectiva puramente intratemporal a estar siempre en una situación de violencia y de mal. No, el mundo está llamado a la paz de Dios, a la paz que se manifiesta en Cristo, el reino de Dios en la paz de Cristo. Ese es nuestro objetivo. Esta fiesta es un estímulo fuerte a todo el esfuerzo y a todo el caminar de la vida cristiana, personal y eclesial. Vamos ahora a hacer esa primera pausa musical de nuestro programa y vamos a fijar nuestros ojos en Cristo, el hombre nuevo, el hombre libre, el Rey de la creación, el Rey universal, y vamos a pedirle a Él que acreciente y fortalezca nuestra esperanza.
Todo sería bien.
Curso de liturgia.
Pues sí, queridos oyentes, comenzamos, como nos han indicado, la segunda parte de nuestro programa, que es el curso de liturgia. Y en esta primera fase de este curso de liturgia estamos viendo los sacramentos y en particular la Eucaristía. Y vamos a seguir con la misa paso a paso. Y si en el último programa hablábamos de las plegarias eucarísticas, nos toca ahora llegar a los ritos de comunión. Posiblemente en las primerísimas eucaristías que celebraron los cristianos de Jerusalén, presididos por el apóstol Pedro, se haría como en la última cena. La comunión venía dada en dos momentos: al comienzo de la cena del Señor, con la entrega del pan eucaristizado, y al final de esta cena del Señor, con la elevación de la copa, como en la tercera copa de la Pascua de Jesús, y pasando a todos esta copa eucaristizada para que todos pudieran beber la sangre de la redención, la sangre de Cristo. Pero muy pronto los mismos apóstoles, guiados tal vez por las peticiones del apóstol Pablo, hicieron que la comunión pasara, como ha llegado así hasta nuestros días, en su integridad al final de la celebración. De tal manera que, como ya describe la Eucaristía Justino en su Apología, y así nos lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, se comenzaba con las lecturas, se tenía la gran oración eucarística y a continuación se distribuían a los presentes y por medio de los diáconos también a los ausentes, por enfermedad o por alguna circunstancia peculiar, el pan y el vino eucaristizados. La comunión, por lo tanto, empieza a ser como la culminación de la participación en la cena del Señor, que empieza a llamarse también Eucaristía, acción de gracias, por la gran oración que ocupa el puesto central de esta celebración cristiana. Con el correr del tiempo, los cristianos van introduciendo algunos elementos que acompañan a la distribución de la comunión. Probablemente uno de los más antiguos, acompañar esta distribución del canto de un salmo. Parece que uno de los salmos más antiguos, implicados desde el principio en este contexto de la distribución de la Sagrada Comunión a los fieles, era el que reza: «Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él». Este canto, que sigue siendo el canto de comunión, por ejemplo, en la tradición hispano-mozárabe, donde casi, a excepción de algunos tiempos privilegiados, es el canto fijo de la comunión. Y parece que, por los datos que llegan hasta nosotros, también en la liturgia de Roma y en otras, este fue al principio, en la comunidad cristiana, el único canto de comunión. Pero También pronto, en época probablemente apostólica, se introduce el prepararnos a la recepción inmediata de la comunión con el rezo de la oración que el Señor nos enseñó. Es decir, que nos preparamos a comulgar el cuerpo y la sangre del Señor rezando el Padre Nuestro como expresión de la voluntad de compartir los sentimientos y actitudes de Cristo con el que nos vamos a identificar sacramental y existencialmente a través de nuestra participación en la Eucaristía. El sentido del Padre Nuestro no es una preparación piadosa para recibir la comunión, sino un compromiso hecho oración de querer comportarnos y actuar en la vida con la misma actuación y sentimientos del corazón de Cristo. Es Cristo el Señor el que nos enseñó esta oración, y esta oración pasa a ser la norma de oración de los cristianos que quieren a través de ella unirse a Jesús y tener ante el Padre los mismos sentimientos y comportamientos que Cristo. Se dice que probablemente en la liturgia romana esta oración en el primer tiempo era algo que precedía inmediatamente a la comunión eucarística y que por lo tanto se rezaba después de la fracción del pan para su distribución eucarística. Pero en torno a la época de San Gregorio Magno, al que el Liber Pontificalis atribuye este cambio, estamos hablando del siglo VII, la plegaria del Padre Nuestro se quiso colocar justo al final de la plegaria eucarística, como hoy la encontramos en el rito romano. Por lo tanto, tras el amén final de la plegaria eucarística, se introduce la oración del Señor, la oración del Padre Nuestro. Y es sólo después de haber rezado el Padre Nuestro cuando se pasaría a la fracción que se orienta directamente a la distribución del pan y el vino eucaristizados entre los fieles. Ese momento de la fracción del pan parece que en torno al siglo VIII, o tal vez antes, en Roma se ve acompañada también de un canto. La liturgia hispana y otras liturgias también sitúan, acompañando a la fracción del pan, un canto más o menos largo según el tiempo que cada liturgia prevé para este gesto que expresa la necesidad de partir el único pan para alimentar con el cuerpo de Cristo a toda la comunidad, pero que también es expresión de la ofrenda de vida de Cristo. Por eso la liturgia romana, recibiendo este cántico, parece ser de Oriente, se acompaña a la fracción del pan con el canto del Cordero de Dios. Un Cordero de Dios que se puede prolongar más o menos en función de lo que dure este expresivo gesto de la fracción del pan. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Esta alusión a la paz al final del canto de la fracción del pan, nos está hablando de que en el corazón de la liturgia romana, poco a poco, entre el rezo del Padre Nuestro y la comunión, se ve como apropiado, conveniente, situar un rito que en la mayor parte de las liturgias, y probablemente en la misma Roma en la antigüedad, se situaba al final de la liturgia de la palabra. Me estoy refiriendo al rito de la paz. El rito de la paz colocado entre la liturgia de la palabra y el comienzo de la liturgia eucarística recordaba fácilmente las palabras del Evangelio, donde el Señor dice: cuando vayas a depositar tu ofrenda en el altar, si recuerdas que tienes algo contra tu hermano, vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego presenta tu ofrenda en el altar. Pero en la tradición romana, desde época muy antigua, no podemos tal vez situarlo con precisión milimétrica, pero estamos en el momento en que se forma el canon romano. Estamos hablando, por lo tanto, de la época anterior a León Magno, la época que ya conoció San Ambrosio y que conocería Agustín, un momento particularmente rico del siglo V, donde parece que en Roma se produce esta gran transformación y se lleva el rito de la paz al momento que precede a la distribución de la Eucaristía. Los cristianos se dan la paz como consecuencia de ese deseo de compartir los sentimientos y actitudes del corazón de Cristo. Por eso, tras el Padre Nuestro y su embolismo, la oración que lo concluye, y antes de realizarse la fracción del pan para dar paso directamente a la comunión, entre la fracción del pan y el Padre Nuestro se introduce el rito de la paz. Una oración del sacerdote y la invitación a un signo externo de compartir la paz de Cristo. Esto luego ha engendrado en la tradición romana algunas dificultades, porque introducir un rito justo antes de la comunión con facilidad puede distraer de lo más importante, que es ir a recibir la comunión y entrar verdaderamente en comunión sacramental con Cristo. Por lo tanto, la presencia del rito de la paz, más cuando este rito de la paz se ha intentado volver a darle más expresividad con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, pues este rito termina a veces siendo vivido con una cierta violencia porque puede distraer mucho de lo que es el elemento central, el comulgar con Cristo. Pero si nos fijamos en su origen y en el motivo de llevarlo a este momento de la celebración eucarística, descubrimos que el rito adquiere la tradición romana y con esta nueva posición, distinta a la de todas las demás liturgias, un significado muy importante. Ya no va a ser el si vas a ofrecer tu ofrenda al altar y ves que tienes algo contra tu hermano, vete primero a reconciliar con tu hermano, lo que sirve de telón evangélico a este rito litúrgico, sino que es otra palabra de Jesús distinta. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Efectivamente. En este momento, como continuación lógica del Padre Nuestro y como preparando lo que va a hacer posible la comunión eucarística, el rito de la paz significa el deseo de vivir la paz que recibimos de Cristo, la paz que es fruto del perdón de los pecados, de la redención, esa paz se construye sobre una justicia restablecida, justicia para con Dios y justicia entre los hombres. Darnos la paz antes de comulgar es indicar que, como con el Padre Nuestro, nosotros en esa comunión eucarística queremos realizar la comunión plena con los sentimientos y actitudes del corazón de Cristo, con el pensar, querer y obrar de Jesucristo. Eso es lo que significa la comunión y eso es lo que se va realizando poco a poco a través de los ritos que preparan a la comunión: el rezo del Padre Nuestro, el rito de la paz y la fracción del pan. Nosotros queremos eucaristizar nuestra vida. Queremos hacer esto en memoria de Cristo. Y esto no es solo un rito. Esto es una transformación de la vida humana, que ya no es una vida para sí, sino una vida entregada, una vida hecha oblación y sacrificio. En verdad, el rito de la paz, en su comprensión profunda, en su sentido adecuado dentro de la tradición romana, expresa unos contenidos que superan la hondura del rito de la paz colocado antes de la presentación de los dones en el altar, tal y como lo viven las tradiciones ambrosiana o hispano-mozárabe. Ahora, la tradición romana nos está, aunque sea la más tardía en su realización, mostrando nuevamente su profundidad espiritual. Pero esta reclama y obliga a una consideración evidente de que la Eucaristía no vive el rito de la paz como un acto puramente mundano, como una aspiración puramente de concordia interpersonal, sino que es un compromiso de acoger la gracia de Cristo para vivir las realidades y relaciones de los hombres nuevos, de la humanidad nueva que ha sido redimida por Cristo y cuya fuerza y eficacia brota de la Eucaristía. De hecho, en la tradición romana antigua, el sacerdote, antes de invitarnos a recibir la paz de Cristo, tomaba la patena y la besaba, expresando que es del sacrificio redentor de Cristo que se actualiza en el altar, de donde nos viene la paz de Cristo, que se hace nuestra paz para la transformación y la pacificación del universo entero. Pues, queridos hermanos, que estas reflexiones que nos van a preparar a la comunión nos ayuden a recibir cada día mejor la comunión. La comunión que nunca se puede trivializar, que es verdaderamente el momento más fuerte de nuestro encuentro personal con Dios mientras peregrinamos en esta tierra. Por eso la Eucaristía hecha comunión es caviatorum, un alimento de peregrinos, es viático, es alimento para el camino de esta vida. Ahora, mientras escuchamos la música, elevemos nuestra oración a Dios pidiendo participar cada vez mejor en la Eucaristía, recibir cada vez con mayor devoción la comunión eucarística, reconociendo y adorando a Dios presente bajo las humildes especies o apariencias del pan y del vino, pero estando ahí para hacer realmente nueva nuestra vida y hacer realmente nuevo el mundo en el que vivimos.
Mi alma está sedienta.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Seguimos adelante, como nos han indicado, con nuestro programa, la liturgia Dios con nosotros. Os está acompañando a lo largo de esta hora de programación en Radio María, desde las 5 hasta las 6, Juan Miguel Ferrer. Y entramos ahora en la segunda parte del curso de historia, que es el tercer momento de nuestro programa, y lo dedicamos a la historia de la liturgia. Habíamos hablado en el programa anterior de lo que supuso la nueva mentalidad que aportan los protestantes a la vivencia de la liturgia. Y no fue tanto una profundización en la verdad de la vivencia de la liturgia, sino más bien la expresión de la mayor decadencia en la participación y comprensión de la liturgia. Por eso los protestantes de la primera generación prácticamente eliminan la liturgia, la reducen prácticamente a la lectura de la palabra de Dios y la viven como una catequesis, muchas veces una catequesis para los más rudos o para los menos capaces intelectualmente, por falta de dones o por falta de formación. Se muestra aquí el protestantismo en su actitud ante la liturgia como el último heredero de la incomprensión del lenguaje bíblico y del lenguaje patrístico. Es verdad que todo ha ido cambiando y que hoy la comprensión de muchos protestantes con respecto a la liturgia es mucho más positiva que en la época de Lutero, de Zwinglio o de Calvino. Pero el protestantismo dejará una visión muy negativa de lo que era el culto cristiano. Atacó a la liturgia católica, la dijo moderna, es decir, lejana de la fuente que es Jesucristo. Afirmó que la Iglesia católica se había inventado la liturgia tal y como había inventado otras muchas cosas en el orden dogmático. Ellos pretendían saltar los siglos de la historia y llegar a la comunión verdadera con la fe auténtica y pura cristiana del primer siglo, del mismo Jesucristo y sus apóstoles. Esta crítica feroz e injustificada en gran medida de los primeros protestantes al mundo católico y a la liturgia cristiana, en el fondo sirvió para algo muy importante. En la Iglesia católica, tras el Concilio de Trento, se dio un impulso fortísimo al estudio de lo que entonces se llamaron las antigüedades cristianas. De hecho, cuando el Papa San Pío V promulga el misal que se reforma tras el Concilio de Trento y que será la principal obra litúrgica tras este concilio, el misal, afirmará en la introducción que se ha querido volver a la Pristinam Normam Patrum, a la purísima regla de oración de los padres de la Iglesia de Roma, León, Gregorio, Gelasio, una larga lista de papas a los que se considera los autores de los textos más antiguos de la liturgia romana. Pero es cierto que el misal tridentino, que reflejaba en esa frase del Papa San Pío V su ideal, no pudo cumplirlo totalmente, porque en aquel momento en que se realiza la reforma litúrgica que sigue al Concilio de Trento, estos estudios que impulsó el propio Concilio de Trento de las antigüedades cristianas no se habían podido realizar todavía con la suficiente amplitud y profundidad. No obstante, lo que se hizo, la reforma que se hizo con ocasión del Concilio de Trento, en la liturgia, fundamentalmente en el misal y luego en el ritual y pontifical y por último en la liturgia de las horas y en otros elementos rubricales, dando origen al último libro litúrgico posttridentino, que fue el ceremonial de los obispos. Toda esta serie y este trabajo, que ocupa varios siglos de trabajo de renovación litúrgica, estuvo guiado por este deseo: estudiar las antigüedades cristianas y ver realmente si era verdad o no aquello de lo que acusaban los protestantes. La Iglesia lo hacía con la plena convicción de que efectivamente se equivocaban los protestantes y que la Iglesia católica no había traicionado la liturgia que nos vino de Cristo a través de sus apóstoles y que se configuró en los primeros siglos cristianos, sino que la Iglesia lo que había hecho es dar continuidad fiel en una tradición ininterrumpida a esa liturgia de los orígenes cristianos. Pero lo cierto es que en el siglo XVI y luego sobre todo en el siglo XVII, muchísimos eruditos católicos van a embarcarse en una tarea que les llevará a entrar en los archivos de las catedrales, de los monasterios y en otros ámbitos donde se habían dispersado por las circunstancias históricas los más antiguos manuscritos cristianos y buscar las fuentes y la raíz de cada uno de los ritos y de cada uno de los momentos de la vida de la liturgia de la Iglesia católica. El fruto fue grandioso, porque tras un par de siglos de estudios de las antigüedades cristianas, emergieron multitud de ediciones de antiguos libros cristianos, tanto de los escritos de los padres de la Iglesia como de fuentes de la Sagrada Escritura, de los manuscritos de la Sagrada Escritura, como de los antiguos sacramentarios de las diversas iglesias locales y singularmente de la Iglesia de Roma. Todo eso desembocó a finales del siglo XIX y en los principios, ya desde finales, perdón, del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, en la realización de grandes obras enciclopédicas que llegan en su publicación hasta el principio del siglo XX. Me estoy refiriendo a las grandes colecciones patrísticas, la primera, la Patrología de Migne, griega y latina, las grandes obras de estudio de las fuentes litúrgicas con la edición de muchísimos sacramentarios, algunos dentro de la misma colección del Migne, y también luego más tarde, a través de la editorial Brepols y de los trabajos de la abadía de Montcesar, pues la nueva colección del Corpus Christianorum, también con series no solo ya griega y latina, sino con las lenguas del Oriente cristiano, en un esfuerzo por llevar este estudio de las antigüedades cristianas a todo el ámbito del cristianismo, también el oriental. Y junto a eso, otra obra grandísima, ya de principios del siglo XX, el Diccionario de las Antigüedades Arqueológicas y Litúrgicas, el Dictionnaire de Archéologie et Liturgie. Estas obras monumentales son la expresión, junto a multitud de tratados y estudios sobre la liturgia que se publican a lo largo del 17 y el 18 y el 19, pensemos en esas obras también de tipo enciclopédico al principio del siglo XIX de don Próspero Granger, el año litúrgico, las instituciones litúrgicas. Toda esta grandeza de publicaciones y de investigación ofrecieron el fundamento para el nacimiento de lo que hemos dado en llamar el movimiento litúrgico. Movimiento litúrgico que va a tener en esta época posttridentina dos expresiones, una que quedó abortada por sus connotaciones con movimientos heterodoxos, que fue el Sínodo de Pistoia, donde verdaderamente se elabora una propuesta de reforma litúrgica, rechazada por su connotación jansenista, del jansenismo josefinista propio del siglo XVIII, y que fue rechazada por Roma, y luego la obra de don Próspero Granger con la renovación del canto gregoriano y con la recuperación de la liturgia llamada gregoriana y cluniacense, a la que tanto esfuerzo dedicaron no solo don Próspero Granger, sino después de él sus monjes de la congregación benedictina de Solesmes, que llevan por Alemania, Francia, Italia y España, también en Inglaterra, pues una verdadera renovación del espíritu litúrgico. Ahí están los orígenes del movimiento litúrgico, que irá produciendo sus frutos a lo largo del siglo XX. Será el Papa San Pío X el que, bebiendo de estas fuentes, llegue a hablar de una profunda reforma de la música sacra, y en el documento que dedica a esta reforma de la música, Trale Solicitudini, habla por primera vez en el Magisterio Pontificio de participación litúrgica. Serán los sucesores de este Papa los que irán pues tutelando el avance de este movimiento hasta la culminación en la época de Pío XII con el Congreso Litúrgico de Asís y con la gran encíclica litúrgica de Pío XII, la Mediator Dei. Se estaban preparando las bases de la renovación litúrgica y se estaban recogiendo los frutos de todo ese espíritu post-tridentino de búsqueda de la Pristina Norman Patrum a la hora de la celebración de la liturgia, volver a la purísima norma de los padres. Bien, pues vamos a hacer ahora la última pausa de nuestro programa antes de despedirnos, y aprovechando la música que nos va a acompañar, elevemos nuestra oración a Dios para que seamos capaces de aprovechar los esfuerzos de tantos estudiosos de la tradición litúrgica de la Iglesia, para que sepamos aprovechar el esfuerzo de nuestra Madre Iglesia cuando nos ha ofrecido los libros litúrgicos, aquellos del Concilio de Trento, los que ahora usamos mayoritariamente del Concilio Vaticano II, para encontrar en estos libros litúrgicos queridos y bendecidos por la Iglesia la fuente de la genuina participación en el misterio de Dios, de la genuina espiritualidad cristiana. Y la fuente principal para nuestra reflexión teológica y moral, para poder plantear verdaderamente una vida desde Cristo.
La liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
Queridos oyentes de Radio María, pues efectivamente se termina el tiempo de este programa, La liturgia Dios con nosotros, que os ha estado acompañando a través de la última hora de emisión de esta cadena de radio de la Virgen. Ahora nos toca despedir el programa y miramos hacia los próximos días y lo que la liturgia de la Iglesia nos depara. Nos va a deparar la fiesta de San Andrés y la fiesta de este apóstol, el primero en conocer a Cristo, el que llevó a su hermano Pedro hasta Jesús. Este apóstol, profundamente unido al Señor, uno de los íntimos de Jesús, pues nos va a indicar el deseo de recibir a Cristo. Su fiesta, en la tradición romana, es la que anuncia la llegada del Adviento. Clausuramos con la fiesta de San Andrés el año litúrgico y anunciamos el comienzo de un nuevo tiempo de salvación. Y el Adviento nos va a poner mirando hacia Cristo. Ven, Señor Jesús. Ven en el misterio de Navidad y ven en el misterio de nuestra vida y de la historia de la humanidad. Mirando hacia Cristo. Que verdaderamente este nuevo Adviento que el Señor nos regale nos ponga a todos mirando hacia Cristo. Mirando hacia Cristo, que significa viviendo en Él nuestra vida, estar dispuestos a que Él sea con su palabra y su ejemplo el modelo de nuestra existencia, que nos sometamos con dulce obediencia a su reinado de amor y que estemos dispuestos a asemejarnos cada día más a Él, al impulso del Espíritu que Él nos dio. El Espíritu que, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, el Padre nos otorga y no nos escatima en ningún momento. Hasta pronto, queridos amigos oyentes. Feliz semana y feliz nuevo año litúrgico. Dulcis hospes
omnium, dulce refrigerium. Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
In labore requies, in estudem veris, in credulis solis.